ministro de inscripción.
Bien, bueno, lo saco un poquito del tema de las inscripciones, de las carreras, del hablar en sí, porque a mí me interesaba mucho preguntar sobre los convenios que está llevando adelante o consolidando la universidad, digamos, en el ámbito académico. Son convenios de articulación, ¿no? Sé que son varios, no sé si tenemos bien la información.
Sí, sí, correcta, de manera correcta, es así como lo dices. Tenemos en nuestra gestión, se ha optimizado eso, se ha multiplicado la firma de convenio. Yo vengo, por ejemplo, del decano de aplicada, hasta el año pasado, decano del departamento de aplicada, y no pudimos tener esa capacidad de firma de convenio que a nosotros nos servía para las prácticas profesionales de nuestros alumnos y también no para las que serían las pasantías rentadas. Entonces, habiendo una demanda del parque industrial, en nuestro caso las carreras de ingeniería, de arquitectura o de geología, para que se hagan eso. En esta gestión eso ha cambiado totalmente. Justamente ahora la rectora, le he pedido la autorización para charlar con ustedes. Ella está firmando un convenio con el Ministerio de Seguridad para la incorporación de los chicos de las carreras de abogacía y las carreras de escribanía en esos ámbitos, ¿no?, de práctica, que para nosotros es muy importante. Y ayer se firmó un convenio con Hilados, donde una alumna del Departamento de Ciencia Humana de la carrera de licenciatura en Recursos Humanos, Emiliana González, se incorpore ya a hacer las prácticas. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos. Antes Hilados buscaba mucho la parte o el parque industrial, la parte productiva, ingeniero, y después fue viendo licenciado en administración de empresa. Hoy vuelve a surgir, ya tiene la tecnología aplicada, el fortalecimiento del recurso humano, y es ahí donde los chicos de estas carreras se incorporan para trabajar en la optimización del recurso humano, de nuevas técnicas y prácticas de, digamos, para la orientación de los trabajadores y operarios de las plantas.
Claro.
Así que todos los días estamos firmando un convenio, gracias a Dios.
La verdad que muy positivo. Ahora, dentro de este marco, las pasantías para los alumnos, son para los alumnos de altos, finalizando, para únicamente los egresados, y digamos, ¿en qué porcentaje les conviene, ¿no?, incorporarse, por ejemplo, una fábrica? ¿Quién cubre, digamos, únicamente la fábrica, también la universidad, digo, el salario, ¿no?, de esa pasantía?
Claro, sí, nosotros dentro de este caso es una evolución que tienen todas las carreras, la mayoría de las carreras, son las que tienen varios niveles, ¿no? En el caso de la ingeniería, dentro de su plan de estudio, ellos tienen, por ejemplo, decir, el chico que está en tercer año, cuarto año, tiene que haber cursado las materias, por ejemplo, el tercer año, y haber ascendido, y en el cuarto año, regular. Entonces son condiciones para hacer la práctica profesional supervisada, que se llama, o prácticas profesionalizantes. Entonces, en aquellas carreras que son evaluadas por CONEAU, que son las que son de carreras de riesgo, hablemos de ingeniería, de medicina, de odonto, la licenciatura en bioimagen, son carreras que son de riesgo, digamos, donde el profesional debe tener educación básica. A esos servidores son de las calles del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, tienen las prácticas profesionales supervisadas. Eso es el convenio específico que firma luego del marco, ¿no es cierto?, entre el alumno, la autoridad del departamento y el de la empresa. En ese marco es donde tienen una periodicidad, finalmente, de 3 meses, donde la empresa, por ejemplo, se le cubre, nosotros desde la universidad le cubrimos el seguro, y la empresa por ahí le cubre un refrigerio durante esos 3 meses.
Claro.
Pasado eso ya empieza lo que es la ley de pasantías educativas, en donde, que eso es por la ley 26.427, lo que hace ahí ya entra dentro de un régimen donde ya percibe un sueldo, que creo que es un porcentaje del sueldo de un operario, o tiene un porcentaje, y desarrolla hasta 4 o 5 horas diarias. Eso va de 6 meses con una prórroga hasta un año. Y ahí donde hasta ahí acompaña la universidad, ya si la empresa ve que el chico o la chica tiene las condiciones y ya les gusta cómo trabaja, ya lo quieren absorber, ya ellos ya le hacen contrato, ya lo ponen en planta, es ahí donde termina, digamos, la injerencia de la universidad. Claro. Y obviamente hay muchos chicos que en ese trayecto se reciben y ya forman parte como pasantes graduados, ya informan ellos que ya la empresa los toma ya como personal de planta, entonces el vínculo de la universidad ya en ese sentido, sobre lo educativo, desaparece. Pero no,
claro, Luis, es importante, aparte es un gran impulso. Luis, por último, quería consultarle acerca del presupuesto universitario, de la ley que ya habían aprobado en diputados y en el Congreso, pero que no está siendo aplicada. ¿Qué plan de lucha tienen de aquí en más o qué diálogo están teniendo con las autoridades provinciales en relación a este tema?
Sí, en este caso nosotros desde la Universidad Nacional estamos, digamos, en el trabajo conjunto con las demás universidades, y esto es una, digamos, una pelea ya a nivel nacional, en donde las 52 universidades públicas se reúnen justamente mañana. Hay una reunión que se va a hacer de manera virtual con todos los rectores del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, para avanzar con respecto a esta que se ha promulgado la ley, pero no se está aplicando. Entonces, es ver de alguna manera, empezar a buscar las formas de que podamos nosotros tener un financiamiento de las universidades acorde a lo que pasa, ¿no? Justamente ayer veíamos que el secretario de Políticas Universitarias, su secretario, hablaba acerca del financiamiento de universidades, que no se decía, no, nosotros no hemos garantizado los fondos, en realidad los fondos que envía, nosotros estamos con un presupuesto reconducido desde 2 años, eso significa que todas las partidas que recibimos son discrecionales según lo que ellos creen que necesitamos, entonces no tienen en cuenta la real necesidad de las universidades, que eso nosotros lo hemos enviado en el mes de junio, todas las universidades, lo que son los techos y sobretechos para poder funcionar de manera correcta en el 2026, que incluye nuevas carreras, que incluye el ascenso de docentes, que son los mismos, o sea, CONEO nos viene a evaluar, que es el Consejo Nacional del Comité de Evaluaciones del Ministerio de Educación, pero no nos dan los recursos como para que nosotros, digamos, me exige esta cantidad de docentes, esta calidad de educación, pero no recibo los fondos en la medida que yo necesito dar esos repuestos.
Claro.
Entonces aparecen los recursos propios de la universidad, los acuerdos con empresas, los trabajos de servicios, que es lo que todas las universidades están fortaleciendo, y bueno, nosotros también no somos ajenos a eso y vamos por ese camino de trabajar de manera conjunta y aprovechando las políticas públicas provinciales para de alguna manera estar, digamos, generando los recursos que nos ayuden a sostenernos y primero y después a lo que es el crecimiento en algunas carreras, ¿no?
Exactamente. Quiero agradecerle este tiempo con nuestro medio, ha sido muy amable en contestar todas las preguntas y muy didáctico, muy claro todo, así que muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias. A ustedes por la oportunidad y a disposición para lo que necesiten.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estamos y estuvimos en comunicación con Luis Oviedo, vicerrector de la UNLAR, hablando de varios temas. Muy importante el impulso que están llevando adelante con...